Son las 7 de la mañana y 17 minutos. Y a esta hora voy a empezar la entrevista con la pregunta de la inflación, porque es un macroeconomista súper reconocido. Y estamos hablando de Santiago Montenegro, el presidente de Asofondos. Primero que todo, con los buenos días, y lo recibo con la pregunta que estamos aquí debatiendo. ¿Cómo está viendo la inflación para este año y cómo pinta para el año entrante según sus cuentas? Doctor Santiago, buenos días. A ver, creo que no tenemos conexión. Bueno, a ver, aquí qué me dice el equipo de producción. No, que está conectado. Bueno, entonces no está, creo que no está conectado.
Ya, ahora sí está, Héctor.
Bueno, a ver, vamos con el doctor Santiago Montenegro. Que le estábamos haciendo la misma pregunta, iniciando esta entrevista, la misma pregunta que le estamos haciendo a nuestros analistas de hoy, y es cómo está pintando para usted la inflación este año y cómo pinta para el año entrante, y luego abordaremos el tema central. Doctor Santiago, buenos días.
Buenos días, Héctor. Para usted un saludo, para todos los oyentes. Uh-huh. No, yo creo que la inflación en general está bajo control, ¿no? Uh-huh. Por la caída en la demanda, las tasas de interés bajas que hay gracias a la política del Banco de la República. Yo creo que la inflación no es un problema, ¿no? Uh-huh. El problema, pues, hay que verlo en otros lados, más en el sector. En el sector real de la economía, ¿no? El desempleo, la actividad económica, los problemas están más por ese lado, ¿no? Yo no veo nada serio por el lado de la inflación.
Bueno, a las 7:19, pues, ¿cómo recibió usted el hundimiento que tuvo el proyecto que buscaba la famosa, o darle vida a las famosas pensiones express?
Sí, yo creo que eso sobre todo fue un acto de responsabilidad por parte del Senado de la República, y en particular por parte de la Comisión Séptima del Senado, ¿no? Y es un acto de responsabilidad también por parte del gobierno, porque fíjese usted que de haberse aprobado ese proyecto, pues le daba mucha caja al gobierno en el corto plazo, pero mucha, ¿no? En unas circunstancias en que hacen falta, pues, recursos. Pero al mismo tiempo le dejaba una carga gigantesca a los gobiernos futuros, ¿no? Entonces yo creo que tanto la actitud de los senadores como la actitud del gobierno fue muy responsable, ¿no? Un gobierno populista hubiera decidido, ¿no?, darle aval a un proyecto de estos, recibir esa caja enorme hoy y dejarle esa responsabilidad de pagar esas pensiones altas y subsidiadas a los futuros gobiernos y a las generaciones futuras. Entonces, yo sí creo que fue un gran acto de responsabilidad por parte de todos.
Bueno, ¿por qué se habla de una injusticia que tiene que ver? Ahí hablaba una senadora que tenía que ver con la información que le tenían que suministrar a los afiliados, tanto por parte de los fondos de pensiones privados como de Colpensiones.
Lo que pasa, Héctor, es que durante mucho tiempo no existió la doble asesoría, ¿no?, que nosotros pedimos desde la primera década de este siglo, y finalmente, pues, se aprobó hace relativamente poco tiempo. Entonces la gente cometía muchos errores, todo tipo de personas, aún economistas con posgrados y con doctorados en el exterior, cometieron muchos errores, ¿no? Y claro, lo fácil es acusar a las AFPs, ¿no?, de que no me asesoraron, de que me engañaron, de ese tipo de cosas. Pero la verdad, Héctor, es que, por ejemplo, con este proyecto de haberse aprobado, se pudieron haber trasladado hasta 500,000 de personas, ¿no? Pero nosotros que calculamos que aún con esa doble asesoría, unas 300,000 hubieran tomado una decisión equivocada, ¿no? Por el hecho de decir, no, que pásese, ¿no? Una decisión equivocada. ¿Por qué? Porque mucha gente no se da cuenta de que para jubilarse en Colpensiones usted necesita 1,300 semanas y dadas las semanas que ya ha cotizado, ¿no?, muchísima gente no va a lograr las 1,300 semanas y va a tener, por lo tanto, una devolución de saldos, ¿no?, que se llama ya una indemnización sustitutiva, que es una séptima parte de la devolución que tendría en los fondos de pensiones en caso de no jubilarse. Entonces en esto, ¿no?, hay también mucha retórica, muchos errores que se cometen, y es muy fácil, ¿no?, digamos, acusar a alguien de que pasarle la responsabilidad de lo que ha sucedido.
Bueno, ya sabiendo que se hundió, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ella, con los que quedaron? O sea, como no, ya no hay ese traslado expreso, entonces, ¿qué hay de aquí para adelante?
Héctor, yo lo que creo es que a raíz de esto debemos volver a pensar en una reforma pensional de verdad. O sea, yo creo que estos debates en la Cámara, primero en la Cámara, en la Comisión Séptima de la Cámara, plenaria de la Cámara, hubo foros virtuales, la discusión que se alcanzó a dar en el Senado, después de todo fueron unas discusiones muy provechosas. Esto de la pandemia, yo creo que ha ayudado a ordenar mucho la discusión, ¿no? Y allí tuvimos la oportunidad, muchas personas, aparte pues de los representantes y los senadores, muchos académicos, las centrales obreras, de plantear nuestros argumentos. Y yo creo que hay mucha más ilustración ahora de la que había antes, y de pronto deberíamos aprovechar, digamos, este impulso para pensar seriamente en una reforma pensional, ¿no? Y dejar atrás, digamos, este sistema que tenemos con dos regímenes que compiten uno con otro, ¿no? Y además están andando unas propuestas, ¿no? Hay distintos grupos que se han organizado, incluso a raíz también de la pandemia, que están pensando en una serie de reformas muy importantes para el país.
Sí, ahí yo creo que lo que pasa es que el tema de educación financiera es bastante pequeño en Colombia, porque a veces no se entiende no se explica bien que esto existe debe existir una canasta de plata que le alcance a todos. Porque si esa canasta de plata no le alcanza y el Estado tiene que poner la plata, pues el Estado tiene sus cuentas y también se descuadra. O sea, hay un descuadre ahí. Pero eso solamente lo irá a dar la discusión hacia futuro, y ojalá que se dé una discusión en donde todos quedemos claros con el camino que se va a seguir. Bueno, hablando de economía, ¿cómo está viendo el tema de tasas de interés? ¿Para dónde van a coger, ya que andan en 1.75? ¿Usted qué cree que va a ser, cuál va a ser el futuro? Y cómo, bueno, hay una pregunta que me hacen acá por el chat, me dice, ¿y cómo anda el tema de la rentabilidad de los fondos privados?
Sí, si quiere comencemos por esa pregunta. Uh-huh. Los fondos de pensiones no solo recuperaron las caídas de marzo, ¿no?, que que fue la gran caída de los mercados de capitales de todo el mundo, sino que ya se han valorizado en forma importante con relación al primero de enero, incluso con relación al primero de enero de este año, más de 7 billones en las cifras de septiembre. Entonces, fíjese usted, Héctor, que a pesar de las bajas tasas de interés, ¿no?, por la recuperación de las bolsas, de la renta variable, las inversiones que han hecho los fondos, ya estamos en terreno positivo, ¿no? Esa es muy buena noticia. Y que ha sorprendido, pues, no a la industria, pero sí a muchos sectores, pues, que estaban pronosticando un cuadro bien oscuro. Por el lado de las tasas de interés, yo creo que la política monetaria va a continuar y tiene que continuar en esa tónica durante muchos meses más. Entonces yo no veo tampoco, digamos, un repunte de las tasas de interés en los próximos meses. Entonces, si la inflación sigue baja, las tasas de interés van a seguir también bajas en los meses que vienen.
Alberto Calderón Zuleta hace poco habló con nosotros y decía que todo va a descansar. Él hacía un análisis del tema de los Estados Unidos y de Australia, obviamente, en donde está radicado, y decía que el tema fiscal es el que va a mandar. ¿Cómo hacer que el tema fiscal, o no sé si ya está mandando, o cómo hacer que en Colombia mande para tratar de sacar adelante la economía?
Sí, en Colombia, digamos, el gasto fiscal ha sido importante, ¿no? Pero no ha podido ser tan grande, digamos, como en otros países, por razones obvias. Primero, porque el punto de partida nuestra era una deuda pública como porcentaje del PIB mucho más alta que en países como Chile, por ejemplo, ¿no? Por un lado. Y por otro, porque pues tenemos unos recaudos fiscales como porcentaje del PIB de un 14%, pues que es también relativamente bajo con relación a otros países, ¿no? Entonces, a pesar de eso, yo creo, Héctor, que es muy importante resaltar el hecho de que la contracción de la economía no va a ser tan grande como en países como Perú o México, ¿no? No va a ser tampoco como Brasil, que está alrededor del 5-6%, es la contracción más baja para este año entre los países grandes, ¿no? Pero se va a situar entre un 7-8, que dada las circunstancias del país, yo creo que es un costo, pues es un costo alto, por supuesto, no estoy minimizándolo, ¿no? Pero no es un 13-14%, que es la contracción, por ejemplo, de Perú. Yo creo que el gobierno y el Ministerio de Hacienda y el Banco Central nuestro, el Banco de la República, han manejado bastante bien la economía, dada las circunstancias. Además, Héctor, aquí mucha gente se olvida de que Colombia, y a este gobierno en particular, le ha tocado manejar unos choques tremendos, ¿no? Está el choque del narcotráfico, ¿no? Después del 2015 se volvió a expandir el narcotráfico, se triplicaron las exportaciones de cocaína entre el 2015 y el 2019, ¿no? Tenemos la inmigración de los venezolanos. Eso ha sido un choque brutal, la mayor migración que ha visto en el hemisferio occidental en la historia. Hemos tenido un precio del petróleo por debajo de $40, ¿no? Mucha gente se olvida de eso. Como si lo anterior fuera poco, tenemos la pandemia, ¿no? Y en medio de eso, ¿no? En medio de eso, se han logrado, digamos, estos resultados, ¿no? Yo creo que eso hay que ponerlo en perspectiva, y teniendo en cuenta todos esos factores, yo creo que el manejo de la economía y el comportamiento de la economía ha sido notable, ¿no? Dadas esas circunstancias.
Bueno, es decir que usted pondría de 1 a 5 a Carrasquilla, ¿cuánto sería la nota?
No, yo le pondría 4.
Ajá.
¿No? Okay. 4, una nota muy buena. Es que esto ha sido muy difícil, Héctor, ¿no? Muy uh-huh. complicado, porque no solo es la pandemia, son esos otros choques, como le digo. Es que acuérdese, manejar la economía cuando el precio del petróleo está a 100 dólares, ¿no? Es una cosa. Ha estado en promedio por debajo de los 40. Acuérdese que alcanzó a ser negativo unos días, una cosa que nunca habíamos visto, ¿no? Y los recursos del petróleo representan un porcentaje muy alto de los recaudos del gobierno. Esto ha sido muy complicado, Héctor.
Uh-huh. ¿Y al Banco de la República cómo le va en la nota de 1 a 5?
Yo también le pondría 4, ¿no? Le pondría 4.
Muy bien.
Porque el banco también lo ha hecho bastante bien.
Bueno, ¿y usted reelegiría a Chavarría o no?
Yo creo que Chavarría ha hecho una buena labor, ¿no? Una buena labor. Tenemos una junta independiente y está en manos de ellos tomar esa decisión, Héctor.
Uh-huh. Muy bien. Bueno, doctor Santiago, muchas gracias por la participación. Como yo siempre le digo a nuestros invitados, ¿tiene ñapa o no?
¿Ah?
¿Tiene alguna ñapa o no?
No tengo ñapas.
Bueno, muy bien.
Usted no es una ñapa, ¿cuál tiene?
No, yo no tengo ñapas, yo aquí todo lo he contado.
Usted anda siempre muy bien informado, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la ñapa de esta mañana, tempranito?
¿Ah? No, por ahora no ha habido ñapas, todo se ha ventilado. Las buenas ñapas están por el lado suyo y por el lado de nuestros analistas que están mirando la economía paso a paso. Doctor Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, muchas gracias.
Gracias, Héctor. Muy buen día para usted y para todos los oyentes.
Bueno, muy bien. A las 7:34.